can't believe the news today. Oh, I can't close my eyes and make it go away. How long have I must be singing this song? How long, how long? 'Cause tonight we can be as one tonight. Broken bottles of the children's feet, bodies strewn across the
Dos y siete, una y siete en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Si acabas de encender la radio, esto es La Noche. Yo soy el Artaón de Azumendi y estás en la cadena COPE. Suena el Sunday Bloody Sunday de los U2. Tres años después del estallido del fraude masivo de las preferentes, cientos de miles de consumidores afectados, más de 300.000, siguen sin solución y continúan con sus movilizaciones. Hace unas horas se han celebrado concentraciones y acciones reivindicativas en 8 ciudades afectadas por las preferentes, convocados por ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Por ejemplo, en el caso de Bankia, las 7 cajas de ahorros que conformaron Bankia atraparon los ahorros de 294.905 familias en toda España, de las que 117.905, casi un 40%, todavía no han podido recuperar su dinero a causa de los leoninos arbitrajes planteados por la entidad. Vamos a realizar un recorrido por el caso de las preferentes por algunas de las comunidades autónomas. En Castilla y León, en Valladolid, se ha producido una concentración frente a los juzgados para agilizar el proceso de las preferentes de CEIS, Caja España, con 35.000 afectados. Hablamos con David Solís, él es coordinador de ADICAE en Castilla y León. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos qué habéis hecho, cómo ha sido esa concentración en Valladolid y qué es lo que reivindicabais en concreto en vuestro caso.
Sí, pues hemos hecho hoy básicamente es un grupo de afectados por la venta de preferentes y obligaciones del Banco CEIS. En representación de un colectivo, pues ha presentado una serie de escritos en los juzgados con el objetivo de solicitar o pedir una agilización de los procesos judiciales colectivos que desde ICAE tenemos abiertos contra esta entidad y contra otras, pero vamos, básicamente eso, contra CEIS en Castilla y León. Para buscar una solución para este fraude masivo que, como bien has comentado, afecta a más de 35.000 personas en Castilla y León.
Más de 35.000 personas en Castilla y León, agilidad desde luego aparentemente poca o ninguna. ¿Dónde creéis que realmente se encuentra el tapón por el cual estas familias no están pudiendo, por lo menos, saber si van a recuperar o no lo que se les debe?
Lo que no es normal, y es lo que los propios afectados nos trasladan, que es el colectivo, un fraude masivo como es este, no dé una solución real y agrupada para todos estos afectados que se ven obligados a presentar o iniciar trámites judiciales que llegan su tiempo por el colapso general de la justicia y los juzgados, y en busca de una solución que al final nos están dando la razón prácticamente en todos los sitios, y por tanto no entendemos que no se dé una solución colectiva, incluso extrajudicial, para que estos afectados, estos consumidores, estos ahorradores puedan recuperar su dinero.
La verdad es que cuando se planteó el problema de las preferentes, en vuestro caso, hablamos de la antigua Caja España, ahora inmersa con la denominación de entidad bancaria CEIS, bueno, pues ocurrió lo que ocurrió y ahí eso, más de 35.000 afectados esperando. Me imagino que con el paso, con el cambio de estatuto y con el cambio de modalidad en cuanto a organización financiera de caja de ahorros a entidad bancaria, a banco, todos los posibles deudas que tuviera, las responsabilidades sobre tantos miles de impositores, de ahorradores, en eso no hay ningún problema a la hora de reconocer que tienen que correr de cargo de la nueva entidad, ¿no?
Sí, en principio no hay problema. Lo que pasa es que el nuevo grupo en el que ha entrado incluso la propia Unicaja, en este caso Unicaja, tampoco se hace responsable de las posibles pérdidas que pueda suponer en procesos perdidos por el tema de las preferentes y las obligaciones subordinadas. Y yo quería comentar y aprovechar también además el tema del CES, porque en las últimas semanas encima volvemos a los abusos por parte de la entidad y todos los afectados que tenían en su momento, que tienen ahora mismo los bonos de CES les van a convertir obligatoriamente en accionistas de una entidad, Banco CES, que no cotiza en bolsa y que, bueno, de nuevo es producto tóxico, complicado, complejo, para o destinado, y se lo van a colocar a gente que lo que quería en su momento era un producto sin riesgo, un plazo fijo, un depósito.
Pues esperemos que esta presión en la calle, y al fin y al cabo tiene que ser una llamada de atención, ¿no?, también a quienes están administrando justicia a este respecto, porque no en vano hay muchas familias, 35.000 afectados, que están esperando a ver si van a poder recuperar los ahorros de muchos años, y no solamente el futuro de la seguridad financiera de sus vidas, sino en muchos casos también el presente. Y por eso creo que era importante hablar hoy con David Solís, el coordinador de ADICAE en Castilla y León. David, gracias por atendernos esta noche. Ahora nos vamos a Galicia. Esta mañana también se ha producido una concentración frente a la sede de Abanca, la antigua Nova Galicia Banco, con pegada de carteles pidiendo soluciones para casi los 58.000 afectados que hay. Hablamos con Iria Aguete, coordinadora de ADICAE en Galicia. Iria, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
No sé si has podido escuchar por lo menos parte de la entrevista, David, a tu compañero.
Sí, parte por lo menos.
Sí. ¿En qué situación os encontráis quienes habéis manifestado hoy frente a Abanca en Galicia?
Bueno, la situación de hoy, por eso hacíamos una pegada de carteles, un reparto de octavillas, era porque queremos denunciar, informar que el problema todavía no está resuelto, porque desgraciadamente Abanca está ahora mismo en plena campaña publicitaria de presentación de la nueva marca de Abanca y quiere dar a entender que el problema ya está resuelto, pero todavía no está en su totalidad. Es decir, queda un número indeterminado entre 60.000 y 20.000 personas. Ayer en una entrevista con Escotet, con el nuevo dueño de Abanca, le nombraban las 20.000 personas, no lo negó. Entonces creemos que anda por ahí la cifra de personas que todavía no han recuperado sus ahorros, que siguen con el problema todavía pendiente. Entonces lo que queremos es dar a conocer esta situación, que no nos confiemos, que no creamos que está todo resuelto y que creemos que tenemos que buscar una solución para el 100% de los afectados. Cualquier otra solución no es válida.
Aproximadamente, Iria, ¿qué porcentaje de la gente que ha estado a vuestro alrededor o asesorada por vosotros ha conseguido finalmente una solución al respecto?
Es un porcentaje alto, también depende de las zonas, en Galicia, fuera de Galicia es un porcentaje alto, pero también depende de quién ha apostado por un procedimiento judicial desde el principio, quién lo ha intentado mediante el arbitraje, quién no ha hecho nada. Digamos que las situaciones son muy variadas. Lo que sí que es cierto es que la situación judicial es bastante buena, los procedimientos judiciales, la respuesta que están dando los jueces es positiva a los afectados en una amplia, muy amplia mayoría, y que por lo tanto creemos que el banco puede estar nervioso, porque desde luego va a acabar perdiendo la mayoría de las demandas, pero creemos que no, lo que exigimos es una solución para el 100% y lo más rápido posible.
Bueno, pues esperemos que en vuestro caso son casi 58.000 los afectados también en un día importante como el de ayer, donde habéis estado dando la cara y sobre todo tratando de presionar, sin violencia por supuesto, pero dejando bien claro en este caso en la sede de Abanca, la antigua Nova Galicia Banco, reclamando lo que consideran que es suyo, lógicamente, aquellos que, bueno, pues pusieron un dinero en forma de ahorro y fueron finalmente, en unos casos engañados y en otros casos por lo menos se quedaron sin esas imposiciones. Iria Aguete, coordinadora de ADICAE en Galicia, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Y ahora nos vamos a Bilbao, a mi tierra. Esta mañana también ha tenido lugar una concentración ante la sede central del BBVA en Euskadi para recordar a los 30.000 ahorradores de las preferentes de Eroski y a los 10.000 de Fagor. Hablamos con Francisco Javier Alvarado, coordinador también de ADICAE, en este caso en el País Vasco. Francisco Javier, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué está pasando con los preferentistas de Eroski y Fagor? Porque se ha oído hablar mucho de los preferentistas de entidades bancarias. También hemos hablado, y en este programa lo hemos hecho con los de Eroski y Fagor, pero bueno, al ser un asunto propiamente más local de Euskadi y del País Vasco, quizás se conozca menos. ¿Nos podrías hacer un poco de historia al respecto?
Bueno, pues en principio todo está pendiente en el caso de la gente que tiene aportaciones financieras subordinadas de Eroski, de que Eroski ejecute el canje para la gente que quiera, un canje bastante leonino. Uh-huh. Y bueno, y los de Fagot pues tendrán que seguir adelante con las demandas para poder recuperar el dinero.
¿Canje leonino por qué?
Pues vamos a ver, porque el canje de Eroski supone una quita de un 30%, un 15% en dinero líquido y un 55% en bonos subordinados a 12 años. ¿No? Entonces, si hablamos sobre una cantidad de 10.000 euros,
sí,
le damos al afectado 1.500 euros,
sí,
le quitamos 3.000 y le metemos 5.500 a 12 años.
Ya.
Entonces, pero... claro, tiene que asumir el ahorrador un 30% de que pierde su dinero.
Está claro. Eso en el caso de Eroski.
Sí.
¿Y en el caso de Fagor?
Fagor no ha anunciado ningún canje, como Fagor entró en concurso de acreedores, no puede hacer ningún canje.
No puedo ofrecer ningún canje, pero me imagino que hay perspectiva de que una vez se resuelva desde el ámbito judicial, haya posibilidad de entrar en algún modo en el reparto de lo que quede, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que este es un producto en el que se sitúa muy a la cola de los acreedores. Entonces, bueno, la demanda judicial los puede posicionar más adelante.
Ya. ¿Cómo estaban los ánimos hoy cuando os habéis reunido para pedir, bueno, para reclamar vuestros derechos?
Bueno, pues la gente no quiere el canje. El canje, ya digo, esto, si todo circula en torno al canje, hablar del canje para ellos es les enrabieta, ¿no? Nosotros, obviamente, no defendemos ese canje y ellos, pues claro, se ven que pierden sus ahorros. Es gente que tiene dinero ahorrado de toda su vida. Porque no olvidemos que es dinero que ha salido, por decirlo de una manera gráfica, de las costillas de la gente, del sudor de la gente.
Sí, sí. ¿Y vosotros no estáis de acuerdo con el canje? ¿Y qué alternativa, si es que tenéis alguna que ofrecer, ofrecéis para que, bueno, para la reclamación de los derechos al fin y al cabo?
Bueno, pues vamos a ver. Tenemos abierta la vía judicial.
Sí.
A la cual al BBVA se le ganó ya una demanda. Y bueno, luego también en negociaciones o encuentros con el BBVA por lo menos solicitamos que la parte líquida al ahorrador sea más alta y el producto, bueno, pues que no tenga atrapado tanto tiempo su dinero, ¿no? Habría muchas fórmulas, pero claro, una a 12 años ligada completamente al funcionamiento de Eroski, bueno, sigue siendo muy arriesgado.
¿Y hay conversaciones entre vosotros, entre ambas partes, en definitiva?
Hay, pero de momento van muy lentas, van despacio.
Ya. ¿Con alguna perspectiva de que por lo menos se aceleren de aquí al próximo otoño o es imposible saber a esas alturas después de tanto tiempo?
Ya sabemos que ahora mismo julio y agosto son meses en los que está todo bastante parado.
Eso está claro.
Se retomará todo otra vez en septiembre.
Bueno, pues la mayor de las suertes también para los preferentistas, tanto para los de Eroski, que parece que podrían tener alguna opción dentro de que la situación ahora mismo no les es nada favorable, como para los de Fagor, que eso sí que, bueno, tendrán que esperar más y además, bueno, cruzar los dedos o rezar para poder sacar algo de tajada de una empresa que han decidido, que se ha decidido que se liquide. Agradezco a Francisco Javier Alvarado, al coordinador de ADICA en el País Vasco, que también nos haya puesto su punto de vista desde el norte de España. Gracias.
Vale, gracias.
Buenas noches.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una y 21 en las Islas Canarias, es Pharrell Williams con Marilyn Monroe. Mónica Villalín, buenas noches.
Buenas noches, Lartown. Pharrell Williams, es el último temazo de Pharrell Williams, ¿eh? Yo lo tengo que decir, que Pharrell me gusta bastante.
Sí.
Bueno, vamos con el tema del día. Casi ha pasado la primera quincena del mes de julio. Muchos seguro que están disfrutando sus vacaciones y a otros seguro que les queda poco para hacerlo. Uh-huh. Por eso, queremos preguntarte qué te ha pasado, si te ha pasado algo fuera de lo común, alguna vez en vacaciones, de esas vacaciones extrañas, esas curiosidades y anécdotas sucedidas en estas fechas y de las que pues no te esperabas que pudiesen suceder. Pues ya sabes que nos lo puedes contar, ir contándolo en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, lo puedes hacer, ahí nos encuentras como La Noche de Cope. Nos puedes escribir también un correo electrónico a lanoche@cope.es o si lo prefieres llamarnos al teléfono, que además es gratuito, el 950 6006.
Alemania y Argentina, como ya sabes, se juegan su tercera final en la Copa del Mundo de Fútbol este próximo domingo. Gracias a Victorio Duque tenemos a Carlos Vilardo, exentrenador de Argentina y campeón del mundo en el año 86. Vilardo, buenas noches.
Hola, ¿cómo le va?
Alemania y Argentina, buen partido, ¿no?, para la final.
Bueno, es lindo, cuarta final, mundiales, es la tercera, y bueno, la verdad que es la revancha de todos, de ellos, de nosotros. Uno ¿usted? Cada uno, y ahora bueno.
Usted está como director de todos los técnicos de la selección albiceleste, ¿verdad?
Siempre nos toca jugar contra ellos. Una final, la final, no sé si hay muchos equipos que se hayan enfrentado a las finales de Copa del Mundo en este lazo, pero bueno, la estrategia que debe usar Sabela, ya se la dije, se la hablé, y él va a hacer lo que va a hacer y lo que se dará.
Vilardo, ¿quién va a ganar?
El campeón.
No sé por qué me lo sospechaba. Argentina está jugando bien, ¿no?
Argentina, el fútbol, el resultado, el que manda, el que manda al entrenador a su casa, el resultado. Esto yo ya lo dije, el que quiera espectáculo, que venga al entrenamiento.
Y Messi bien, esos sprints, esa presión a la defensa contraria, ese correr continuamente de lado a lado del campo, ¿no?
Mira, si hace un gran campeonato, hablamos, que gran campeonato, 8 goles, 9 goles, 9 goles, llega a la final, y en la final no hace nada, te van a matar, por ahí te van a matar.
Bueno, Maradona no metió ningún gol en la final del 86.
Pero todo el mundo habla de la final del campeonato de Maradona, el 86 de Maradona y Vilardo. Vilardo ganó ese campeonato.
¿Usted habla con los jugadores habitualmente?
Bueno, me lo cruzo, le digo, mira, que esto es una vez cada 4 años, que es una cosa que no, que vosotros, si no la jugáis, no la vais a jugar más. Entonces, tenéis que salir como si fuera el último mundial, que vaya a jugar, intenta ganar.
¿Y qué cábala o superstición tiene Sabella? Usted hacía orinar al portero argentino Goicoechea antes de las tandas de penalti en medio del terreno de juego en el 86.
No hubiese un buen resultado, bueno, una porquería, pero bueno.
Es que no puedo casi ni preguntar.
Porque si te da buen resultado, tiene que repetir la cábala, porque es una cábala buena y te da bien buen resultado y la hace. Y hacíamos el círculo,
sí.
Él cogía y hacía su cosa y después se ponía a parar y paraba.
Ya.
Porque marcaba el territorio, más que nada, y después los otros se ponían allá y bueno.
¿Y Isabella qué hace?
Isabella lo que hace es que de origen italiano, ¿no? Los italianos cuando ven un paso en coche fúnebre, ellos se cogen la parte de abajo y entonces ellos no.
Ahí
está la suerte.
¿Se agarra de los pies?
No, la parte de lo que son los genitales y una vez que se coge eso, pues la verdad que se avienta la mala suerte y bueno, la verdad que calle se dio la circunstancia y bueno, él se agarró y nos agarramos todos a la final.
Pues me da toda la sensación de que el domingo contra Argentina va a tener que estar desde el minuto cero agarrándose las gónadas, ¿no?
Bueno, una cábala que habrá que hablarlo antes del partido y bueno, si él lo ve bien, pues la verdad que todo lo que sea ayudar, vamos a ayudar.
Oye, una pregunta un poco más capciosa. ¿Argentina va a salir con los bidones? Porque usted le ganó a Brasil...
¿Qué bidones?
Usted le ganó a Brasil
habló,
echando...
Habló, pero eso no se demostró.
Usted dice, ¿no?, que le echó a Brasil somníferos en los botes de agua.
Yo no fui. Yo no digo que no se hiciera.
Ya.
Pero yo no fui. Se cogió. Le dije a mis jugadores que no bebieran de los bidones de agua porque no era bueno beber de los bidones de agua. Colorado.
Ya.
Colorado. Los azules sí.
¿Y usted no agarró el trofeo cuando lo ganó Argentina? ¿Quiere hacerse una foto con la copa esta vez?
Se lo pedí a los jugadores.
¿Cómo?
Se lo pedí a los jugadores.
Sí.
Yo la otra vez, no, todo el mundo se quiere hacer la foto. Yo, no, la próxima vez, no llega. Y bueno, el domingo llegará. Ya le he dicho a mis jugadores que si ganamos, me quiere hacer una foto. Y si perdemos, por favor, hablen con los alemanes para que me digan una foto. Porque
una selfie de estas, ¿no?
No tengo foto yo de la copa.
Una selfie, ¿no?
¿Una qué?
Oiga, Narigón, ¿hay que ganar como sea o qué?
El fútbol es ganar. El fútbol es... Lo demás son pajaritos, lo demás son...
¿Y el pisarlo?
Pisarlo, si lo tienes que pisar, lo pisa porque el fútbol es... Lo demás son pajaritos, la gente que habla, que te cuenta. Yo esto no... Eso que nunca ganaron nada, la mentira.
Ya, o sea que eso de deportividad, que gane el mejor y tal, nada, ¿no?
Esto es fútbol, esto es la vida.
Ya.
Tú cuando tienes la oportunidad de coger lo que está ahí en medio, lo coges.
Pues, don Carlos Bilardo, jefe máximo de los técnicos de la selección argentina, la mayor de las suertes, también se la deseamos a Alemania, y que veamos un partido por lo menos disputado el próximo domingo.
Sí, ya hablé con los jugadores, están a lo que yo les diga y bueno. Y haremos lo que Messi nos ordene.
¿Y si gana Argentina habrá ganado Bilardo? ¿Y si pierde Argentina habrá perdido Sabella o qué?
Bueno, o ganar o no. Si ganamos nosotros, seguramente sí. Perderán los alemanes.
Posiblemente. Don Carlos Bilardo, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Podría estar escuchando el Wild Eye Hit de la Velvet Underground hasta el final, pero creo que es más interesante ya presentar a nuestro experto en nuevas tecnologías, Antonio Osorio. Antonio, muy buenas noches.
Gracias, Lartán, por esa presentación.
Pues fíjate, para que haya dicho yo que es más interesante que la Velvet, lo que te tengo que querer.
Por eso te digo que me estoy quedando, vamos, estoy sonrojado.
Un plan hasta 2020 con la Unión Europea y la industria que van a invertir alrededor de 1.000 millones de euros de cara a la innovación. Se va a meter ahí pasta de la buena, ¿eh?
Se va a meter mucha pasta, sí. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver que es para toda la Comunidad Europea. Ya veremos que cuando vayamos desgranando a España al final, pues no le llegan los 1.300 millones. Pero sí que es verdad que el programa de la Comisión Europea para apoyar la investigación y el desarrollo es un programa muy ambicioso. Sí. Es un programa que, además, como tú bien dices, es un programa largo, con un horizonte, como el propio nombre indica, 2020, con lo cual estamos hablando de proyectos que hay que presentar, y ahora veremos qué es lo que se está pidiendo de cara a hacer mejoras en temas tecnológicos, en temas de innovación para muchos campos. Es un programa al que se llama a participar a líderes de la industria, a pequeña y mediana empresa y a universidades, ¿vale? Es decir, que va a haber una mezcla de, por así decirlo, todos los componentes de la economía, que es de lo que la Comisión Europea trata de estimular, ¿no?
¿Y el origen de estos 1.300 millones de dónde viene? ¿Fondos públicos europeos o viene vía patrocinio de empresas del mundo tecnológico?
Bueno, de lo que se trata en el programa es de impulsar estos 1.300 millones como un 50%, digamos así aproximadamente, de lo que se debería gastar la industria en hacer este programa de I+D, ¿vale? Uh-huh. De manera que la otra mitad se supone que lo van a tener que poner las empresas y así poder llevar a cabo esos proyectos y esas iniciativas que se presenten y que se seleccionen, ¿vale? Digamos que estos 1.300 millones, hay hay más iniciativas dentro del programa 2020, pero estos en concreto que se anunciaron el 9 de julio la apertura de plazos para presentar las propuestas, van en 7 áreas diferenciadas. Van a medicina innovativa, uh-huh. Células de hidrógeno y combustible, lo que se llama Clean Sky, que es desarrollar aviones más limpios y más, sí, silenciosos, las industrias bio-based, ¿vale? Que lo que el concepto es que sean renovables, ¿vale?
El biodiesel.
Exacto. Bueno, el biodiesel y entre, más que nada las renovables. No vayamos no vamos solo al biodiesel, pero sí va en ese concepto, es decir, buscar elementos energéticos que sean renovables y que sean más verdes, ¿vale? Uh-huh. Una que es probablemente la que esté más interesado yo, porque estoy metido en ese lío, es el tema de los componentes electrónicos. El programa se llama EXCEL, que significa Electronic Components and System for European Leadership. Ahora profundizo un poco en él, porque los otros dos son el Shift to Rail, que es para hacer una mejora en lo que es la infraestructura ferroviaria, sí, de todo el espacio de la Comunidad Europea y reducir los costes de operación de una infraestructura que es clave para el funcionamiento económico de la Unión, ¿vale? Y luego la CESAR 2020, ¿vale? Que es básicamente generar un nuevo sistema de gestión del tráfico aéreo en toda la Unión Europea, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual esos serían los 7 programas que, por así decirlo, en estas convocatorias se están llamando, ¿vale? El de los componentes electrónicos básicamente lo que trata es de consolidar una idea del Horizonte 2020, que es la de desarrollar una industria lo suficientemente fuerte que sea competitiva desde el punto de vista global, es decir, que pueda competir con los, pues, evidentemente con los gigantes asiáticos de estos componentes electrónicos y que dentro de la Unión seamos capaces de exportar este tipo de consumir internamente, pero sobre todo de exportar y hacernos un nombre dentro de este espacio que es tan clave ahora, ¿no? Estamos hablando de todo lo que llevan dispositivos smartphones, teléfonos, todo lo que estamos viendo ahora para los coches, todos los sistemas de navegación y de gestión de los vehículos que ahora mismo estamos utilizando en consumo, todo, sí, lo que es televisiones, todo lo que es aparatos domésticos, todo lo que es gestión de ciudades inteligentes, de manera que estamos hablando de muchísima capa de componentes electrónicos donde estamos ahora mismo normalmente en un entorno deficitario porque siempre compramos o casi siempre compramos la gran mayoría, ¿vale?
Antonio, sin conocer más que los epígrafes que los tenía leídos de antes de comenzar el programa sobre lo que va el programa 2020, da la sensación, por el desarrollo que estás haciendo ahora tú en Antena, de que, dado lo específico y sobre todo lo innovador de las industrias a las que en principio está destinado todo este presupuesto, aquí la gran parte del león se la llevarían, en principio, pienso yo, ¿no? Las grandes empresas con mucho músculo. Quiero decir, no estaríamos hablando posiblemente para pequeñas startups que están iniciando rondas de financiación y demás, sino que, bueno, no sé, quizás desde fuera a mí me da esa sensación, ¿no? De que son, voy a poner un ejemplo de una empresa conocida por todos, es un Siemens, por ejemplo, el que se llevaría poniendo la otra mitad, gran parte de este presupuesto, ¿no?
Bueno, está bien la apreciación, pero ya se ocupa la comisión de buscar la solución a esto para no dejar fuera innovación que se pueda producir fuera de las grandes compañías. De manera que lo que se produce es en la distribución presupuestaria una búsqueda de empresas o de componentes de la iniciativa que no sean gran industria, ¿vale? De manera que se abre la puerta al programa SME, es decir, al pequeña y mediana empresa, y se abre la puerta a las universidades. De manera que hay capacidad de acceder a fondos, independientemente de si eres una gran empresa, que evidentemente seguramente seas capaz de presentar un megaproyecto y tengas los suficientes recursos como para hacer un proyecto lo suficientemente atractivo. Para ello, la propia dinámica de las llamadas que hace hace para proyectos la Comunidad Europea, ¿sí? está, por así decirlo, que te puedes presentar si es una pyme o una gran industria o una universidad. Vale. De manera que...
Tiene que haber trozo de pastel para todos.
Claro, tiene que haber trozo de pastel para todos, pero las condiciones son básicamente similares en cuanto a que el esfuerzo que tienes que hacer desde el punto de vista privado es el 50%. Es decir, da igual que seas una pyme, si tu proyecto es de 100.000 euros, pues tienes que poner 50.000 tú y los otros 50.000 vas a poder, si es seleccionado tu proyecto, pues puesto por la Comunidad Europea. Uh-huh. ¿No? Y lo mismo va a pasar con las universidades y con las grandes industrias. Es verdad que las grandes industrias, pues es algo que en un proceso en el que hay mucha comoditización o por así decirlo, mucho componente, que es básicamente algo que se compra al peso, ¿no? Sí. La gran industria tiene mucha capacidad de hacer economías de escala, de hacer grandes producciones. Pero en innovaciones y en cosas que realmente sean muy específicas, puede ser que pymes sean mucho más ágiles a la hora de generar esa innovación. Y en este programa se potencia el que una pyme puede presentarse.
¿Y los 1.300 millones de euros que se complementarían en caso de concederse a diversas empresas y de diversos tamaños y universidades con otros 1.300 millones por la parte privada, estos 1.300 millones serían subvenciones a fondo perdido? Quiero decir, independientemente del resultado que alcances, ¿o van sujetos a algún tipo de restricción?
He pasado los links para que luego los publiquemos, porque hay diferentes tipos, ¿vale? Y hay bastante casuística. Digamos que para hacer una radiografía de uno en concreto, este del Excel, el de los componentes y la parte electrónica, tiene una distribución de 40 millones de euros para toda Europa, ¿vale? Uh-huh. De 93 millones de euros para toda Europa. Y de manera que España, para que te hagas una idea, que ya está tasado, tiene un gasto estimado de 6 millones de euros. Pues claro, tenemos que tener en cuenta que la lista de países ya es muy larga, ¿vale? El único país que se lleva bastante más que España, pues es Alemania y Bélgica. El resto me parece que somos el tercero, empatados con Austria, ¿vale? Vale. Esto es casi como Eurovisión. Pero vamos, Alemania se va a 35 millones... de los 95 millones y Bélgica se va a 14, y ya te digo, España ha empatado con Austria 6, y el resto ya va por debajo. Estamos hablando de que pues hay que tener en cuenta las condiciones, porque digamos que se diferencia también entre proyectos que sean pura innovación y proyectos que sean, por así decirlo, una mejora de algún proceso productivo y que permita hacer más competitivo en la oferta europea en el mercado concreto que se está presentando, ¿vale? Con lo cual, dentro de lo que se habla en componentes electrónicos, se habla de fundamentalmente dos áreas fundamentales, que es el Smart Cities, ¿sí? Es decir, todos los componentes de dispositivos Smart que podemos encontrar en ciudades y que ayudan un poco a la gestión de la ciudad, a la gestión del tráfico, a gestión de alumbrado, gestión de transporte público, etcétera. Y luego, por otro lado, todo lo que es inclusión del coche eléctrico en la vida cotidiana, ¿no? Ahora mismo, pues realmente hacer una inversión en un coche eléctrico para cualquier particular es una cosa bastante bastante cara, ¿vale? Pero al final los beneficios aparentemente son importantes. Y el otro día tuve la oportunidad de probar el Polo este eléctrico y sí, la verdad es que está bastante bien. Quiero decir que es un coche que, digamos que para una ciudad, para hacer tránsito urbano, es más que suficiente. El único peligro que yo siempre les veo a los coches eléctricos es que nunca le oyes aparecer. Es el único peligro que le veo. Y eso
tienen
es algo
que inventar ahí un ruido.
Ahí habrá que meter algún procesito en este programa para decir, oye, hay que meter un ruidito, hacer algo realmente para avisar, ¿no?
Porque por lo visto, por lo que nos cuenta Alfonso García, nuestro experto en motor, por lo visto se tiene pensado que eso ocurra en las próximas producciones. Y creo que ya me parece, y no me quiero equivocar, que en Japón, si no lo están implantando, lo han implantado ya, pero están...
Sí, he oído de algunas iniciativas de implantar sonido, y realmente cuando pase el coche cerca, pues que lo oigas, porque no sé si habéis tenido la experiencia, pero en un parking, por ejemplo, te pasa un coche eléctrico y entre el silencio del parking y tal, eso no te enteras, a no ser que le chirríen las ruedas, hasta que no te ha pasado por al lado, no te has enterado de que te ha pasado un coche. Pero bueno, estos digamos que serían las dos áreas fundamentales, o por así decirlo, las dos áreas estrella, pero no deja de haber mucho componente, mucho proceso de generación de componente y mucho proceso de poner los componentes en el mercado que van a ser susceptibles de encontrar estas subvenciones. Ya te digo, la casuística es amplia y hay que ver exactamente a dónde se dirige la innovación, si es una innovación en el material, si es una innovación en la fabricación, si es una innovación en la distribución, sí. si es una innovación en el uso, y de esa manera configurar el proyecto y presentarlo, que ya he dejado la página para presentar los proyectos, y recordar que nos van a hacer trabajar en verano.
¿A partir de cuándo? ¿A partir de ya?
Desde ya hasta el 17 de septiembre de 2014, con lo cual, pues oye, el que no se haya preparado el tema ya sabe que le va a tocar. Se han publicado el día 9, o sea que estamos hablando de que antes de que nos vayamos a la playa hay que dejar el proyecto subidito a la web de la Comunidad Europea, ¿vale? Y ahí en el horizonte 2020.
O sea que más te vale que lo tengas ya pensado de antes y que no trates de inventar ahora la rueda, ¿no?
Hombre, ¿no? Seguramente cualquiera de los que estamos en temas de tecnología tenemos pensado un proyecto innovador que puede entrar dentro de lo que es este tipo de proyectos, ¿no? Nosotros ahora estamos, por ejemplo, en nuestro caso, trabajando con la Universidad de Granada en un tema de gestión de tráfico y de sensores distribuidos para conocer el estado de las carreteras en tiempo real, y que lo usan un piloto de conductores, y bueno, que está dando resultados interesantes. Uh-huh. De manera que al final todo este tipo de cosas la tecnología está bastante disponible, y lo que es verdad es que cuando te propones hacer el hardware, normalmente siempre procuras ir a componentes de hardware fiables y de buen precio, sí. ¿no? Para que no se te vaya, porque evidentemente esto al final multiplica por el número de unidades que tienes que poner, y entonces el proyecto se te puede ir de las manos, ¿no? Y ahí es donde la Unión Europea también quiere hacer hincapié, ¿no? Que miremos fabricantes de dentro de la Unión Europea y que esos fabricantes sean capaces de dar innovación lo suficientemente potente para que no solo nos provean otros mercados de estos componentes.
Pues muy interesante este proyecto Horizon 2020, en el que al que van a poder acogerse pues eso, empresarios como Antonio Osorio, en pequeña empresa, y grandes empresas también, cada uno, y universidades, cada uno dentro de su horquilla de posibilidades, hasta el 17 de septiembre, ¿no?
En este caso sí, pero hay que mirar todos los programas, ¿eh? Que las fechas son diferentes.
Antonio Osorio, te esperamos la semana que viene, gracias.
Gracias, Artaun.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
No hay más tiempo que perder. Tengo prisa por saber. Oh, necesito saber si es un cuento o si estoy viviendo solo un sueño. No hay tiempo, dame 24 horas más. Por eso dame, 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 dame más. 24 horas más. Dame, 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 dame.
3 menos cuarto, 2 menos cuarto en las Islas Canarias. Guillermo Ortiz con sus historias de la historia le coge el relevo a Antonio Osorio. Guillermo, buenas noches.
Buenas noches, Artaun, ¿qué tal?
Bien, ¿todo bien?
Todo bien, todo en orden. Todo en orden, sin que se puede estar, ¿no? Cuando tienes un bebé de 4 semanas.
Ay.
Tienes que convivir con él 24 horas.
Sufrir, ya vendrá la recompensa, no te preocupes.
Pero vamos, sí, para acostumbrarse a estos horarios, desde luego es un aprendizaje maravilloso. En ese sentido. Bueno, ¿te suena esta canción?
Me suena mucho. Sonando. Lo que no sé es quién la canta, pero me suena mucho, y además creo que luego fue parte de un anuncio de una marca de refresco, ¿no?
Pues sí, sí, luego vamos a hablar de ello ya más en detalle, pero bueno, para colocar a nuestros oyentes y colocarte un poquito también, hace exactamente 20 años,
¿sí?
Alex de la Nuez.
¡Hombre!
Alex
de
la Nuez.
Alex y Cristina.
De Alex y Cristina, sí. Y este Dame Más se convertían en el éxito más popular del país. El más vendido, al menos, incluso con su versión discotequera incluida. Uh-huh. Y es que hoy tenemos un proyecto un poco ambicioso. Queremos tirar un poco por tierra dos mitos y dejar claro que hay canción del verano, más allá de Jordi y Dani los Diablos,
¿sí?
Por un lado. Vamos a hacer el enésimo reportaje
África,
sobre,
¿no?
Sí, sobre la canción del verano, una vez más. Y no, bueno, hacer un pequeño repaso a las más vendidas de este 94. Y aprovechar el 94 como año, bueno, podría haber sido cualquier otro, pero este 94 me venía muy bien para reflejar que los 90 fueron mucho más que cantantes grunge de ojos tristes y escopetas en cobertizos.
Ya.
Vamos a coger una serie de ejemplos que fueron, bueno, canciones populares en este verano del 94 y que significan para mí, o ejemplifican bastante bien lo que fue la década, uh-huh, y su complejidad, que quizá ahora se denomina un poco plana. americana, por lo menos desde el aspecto estético musical, sí parece que era todo Britpop y grunge, y no, sí. no, ni mucho menos, por lo menos no en España, ¿no? Bueno, vamos a hacer un repaso de las canciones que sonaron en julio y en agosto de 1994, aprovechando solo los 20 años. Esos tiempos en los que las radiofórmulas no se abastecían solo de los viejos éxitos, sino que sacaban nuevos temas, fueron ellos mejores o peores. El caso de Álex de la Nuez, por ejemplo, es extraño, porque desde sus tiempos en Álex y Cristina prácticamente había desaparecido. Álex y Cristina, yo creo que el último disco que sacaron juntos es en el 89 o en el 90. Bueno, habían tenido aquello de Chas y Aparezco a tu lado, sí. Y tal, ¿no? Pero, pues desde entonces había desaparecido tomando un papel más bien secundario. Pero, como tú decías antes, llegó el anuncio de una marca de bebidas refrescantes cuyo nombre rima con más,
sí.
Y es gaseosa, y bueno, pues...
Y está cita en Vitoria.
Sí, está cita en Vitoria, es decir, si vas al norte la conoces seguro.
Y tu equipo ciclista.
Si estás incluso de baloncesto.
Sí.
Si estás en Madrid, pues porque te suene menos. Bueno, rima con más y tiene de naranja y de, bueno, y de bitter y de todo.
Sí, sí.
Y la canción se convirtió en un bombazo, ¿no? Hasta un mes entre los 5 singles más vendidos y un buen montón de actuaciones televisivas en galas del estilo Murcia, qué hermosa eres, con una Natalia Estrada de turno.
Hombre, Natalia
presentando,
Estrada.
No sé, se me ha venido a la mente ese nombre cuando he pensado en gala de Telecinco.
Y luego
pero
estuvo
vamos.
Casada con el hermano de Berlusconi.
Eso no sabía yo.
Sí, hombre.
Sabía que estaba con un italiano que había hecho
con
fortuna
el hermano
y en
de
Italia.
Sí,
y más
sí,
ni
se
menos.
Fue a Telecinco, ahí
sí, sí.
A dar el pelotazo.
Con el hermanísimo del Cavaliere, muy
acabó
bien.
Acabó también, vamos, mal con él, pero bueno.
Sí, qué
cosa,
raro.
Cosa de los Berlusconi.
Bueno, Álex de la Nuez, que es el cantante, ¿no? Decíamos sí. Que no es un cualquiera. Es decir, antes de Álex y Cristina, ¿no? De los. Estuvo en Los Zombies, de Germán Copini, cuando Cristo de Groenlandia, tocó brevemente con Tequila. Y incluso Álex y Cristina, que tenían un punto pop a veces demasiado dulzón, bueno, pues tenía también su encanto, ¿no? Tuvo su historia. Recuerdo que una vez entrevisté a Cristina Rosenbinge, hace casi 10 años de esto, cuando volvió ya a Nueva York, y le pregunté algo así como, ¿te molesta que la gente te pregunte por tu pasado? Y ya me miro esta mirada a Rosenbinge, ¿no? Que tiene así muy tal, muy gélida, ¿no? Y me contestó, hablas de mi pasado como si hubiera sido el asistente del doctor Mengele.
¡Qué bueno!
Y decía, bueno, en realidad éramos un grupo pop de lo mejor que había. Dentro del pop español comercial de aquella época, pues éramos de lo más decente.
En
me encantó
época,
el,
en una época absolutamente
lo del
doctor,
de
la
doctor
música
Mengele.
Pop española,
sí, bueno. Finales de los 80. Ahora bien, Dame Más no fue el gran éxito de aquel verano. De tener que elegir, me quedaría con tres. Cada una de estas canciones es importante por una razón. La primera es esta, que fue número uno justo la semana posterior a Álex de la Nuez y que en perspectiva nos suena muy noventera.
Recuerdo la canción como si fuera hoy. Ahora, como tengo el cerebro como un queso de gruyère, pues sigo sin acordarme quién cantaba esto.
Se llama Big Mountain.
Ah,
se llama
sí.
Big Mountain. Vamos a hablar un poquito de ellos ahora. Pues igual que el Dame Más de Álex de la Nuez era una versión españolizada del Give It Up de la Steve Miller Band.
Eso es.
Pues aquí nos encontramos con un grupo también de aires reggae jamaicanos. También con este Dame Más, un poquito un amago de reggae, ¿no? Que Álex de la Nuez aquí más decidido, con su cantante de rastas largas, rollo setentero amable. La cara más simpática, quizá, de los músicos greñudos, ¿no? Haciendo su versión de la canción de Peter Frampton, que era el original, ¿no? La canción no llegó a número uno ni en Estados Unidos ni en Reino Unido y formaba parte de la banda sonora original de una de esas múltiples películas de la generación X que se empezaron a hacer en cuanto se vio que Nirvana y Pearl Jam se hacían populares. Esta película en cuestión se llama Reality Bites.
Hombre,
que suena con
hombre.
Nuestra amiga... la cleptómana, que ahora no me acuerdo.
Sí. Joder, se me ha ido el nombre. ¿Cómo se llamaba? A ver, Mariano, échanos un cable.
Winona Ryder.
Winona Ryder, efectivamente.
Ryder,
ya te digo yo que tengo el cerebro como el Gruyere.
Probablemente junto a Singles, fue la película que más, solteros, ¿no? Que más intentó captar los movimientos underground de veintañeros estadounidenses en crisis constante.
Sí.
Sin mucho éxito, hay que decirlo, o al menos esa es mi opinión en esta manera de captar a la generación X, ¿no? En España, sin embargo, funcionó maravillosamente bien. Fue número uno durante 8 semanas casi consecutivas. El disco se vendió razonablemente. Y yo creo que el rollo caribeño que envolvía la canción pegaba mucho con nuestra línea de nuestra idea del verano, ¿no?
Sí.
Más que en los países anglosajones, quizá, ¿no?
Sí.
Del grupo Big Mountain, tú no te acordabas, porque realmente es que no se supo nada después de este éxito. Ellos siguieron sacando discos hasta 2002, un grupo de Los Ángeles, de California, pero ni mucho menos se acercaron a lo de Baby, I Love Your Way, canción que fue destronada en agosto de 1994 por un producto mucho más patrio y que representa otra corriente muy activa en los 90 y que no es esta generación X más o menos dulzona.
A ver. Estoy llorando de la emoción. Paco Pil, Johnny Tecnosca.
Tenemos durante el verano compañeros, ¿no? No me gusta llamarles becarios, de vosotros, compañeros, sí, más sí, jóvenes compañeros, que sí, nosotros. Sí, sí. Y sería complicado explicarles en pocos minutos quién era Paco Pil y su importancia pues para una generación.
Inés, por ejemplo, tenía 2 años cuando sonaba esto, o año y pico cuando sonaba esto, no te digo más.
Pues digamos que surge también como cara amable, ¿no? Hacemos Big Mountain, cara amable de los movimientos de la generación X.
Ay, Dios
y
mío,
Paco Pil, cara amable de lo que ya eran los movimientos discopastilleros de principios de los 90
me
en España. Me juego el pelo
que Paco Pil tiene menos memoria que yo.
Pues hombre, la verdad es que hizo todo lo posible por ello. Pero bueno, en Estados Unidos tenían el grunge, en Inglaterra tenían a Blur y a Oasis, y en España teníamos la ruta del bacalao.
Sí, señor.
El fenómeno discotequero siempre había funcionado bien en nuestro país. Madre, ahí están Boniem y Rafael Acarrá para demostrarlo. Pero aquí se nos fue un poquito de las manos, y el vínculo innegable entre este tipo de música y las drogas de diseño, los polígonos, una cierta estética Chimo Bayo, jamón,
sí,
hace
sí.
Que, bueno, que yo no, por lo menos no tenga un especial buen recuerdo de ello. En cualquier caso, Paco Pil, ya decíamos, es que además uno se recrea diciendo Paco Pil, ¿verdad?
Paco como Pil,
que
Paco
es, tiene su encanto. Y decíamos, tenía un punto más amable, más divertido, más gamberro. De hecho, fue prácticamente una construcción televisiva.
Sí.
Él era DJ.
Una especie de Chiclicuatre.
Sí, era DJ, pero en realidad lo que hacía era... era telefonista en una empresa de transportes.
¿Ah, sí?
Y entonces cuando ponía a alguien en espera, le ponía una de sus mezclas. Se conoce con uno de los que llamó, debía ser de Televisión Española, bueno, de Antena 3. Una cosa así, ¿no? Entonces el caso es que bueno, él pues, hacía música, ¿no? Pero nunca habría llegado a la fama sin el programa Leña al Mono, que es de goma. Un remedo del... Leña al Mono, que es de goma, sí, un clásico. Un remedo del Ponte las Pilas o La Quinta Marcha.
Sí, sí, sí.
Presentado por Tony Aguilar y con Melanie Olivares como una de las presentadoras, ahora famosa por la serie Aída, en su faceta de actriz. En ese programa lanzaron lo del Vio para la Fiesta,
sí.
Que fue su gran éxito. Y el caso es que tuvo sus 2 añitos de relativo éxito con un disco que se llama Energía Positiva y la sucesión de singles que salieron allí, como he mencionado, Viva la Fiesta o Dimensión Divertida, esta que está poniendo Johnny Tecnosca, o la nada sutil Pastillas. No se andaba con
verdes, rojas y amarillas.
Qué ricas, qué buenas están las
madre
pastillitas.
Mía,
¿no?
Mía.
Sí. Bueno, esta canción junta el bacalao con un punto más comercial. A mí me recuerda, quizá por el punto country tiene un punto dinámico para los pollos, que
sí.
Es el que se acuerde. A mí me recuerda un poco también a la Seguridad Social, un punto así más macarrilla, más marchoso, más comerranas, ¿no?
Sí.
Que además estaba muy de moda por entonces. Y bueno, consiguió Paco Pil estar de número uno todo el mes de agosto. Hasta que en septiembre le sucedió otra canción de rollo techno de los Out Here Brothers llamada Don't Stop, que era la de Don't Stop Moving Baby, Drive Me Crazy, que no puedo poner todos los cortes de todas las canciones,
claro,
pero
claro.
Los de esa época se acordarán, y que seguía la línea del discotequeo más duro como el I Like to Move It o el Lines by Polizei.
Sí.
Sin embargo, para mí la revelación de aquel verano no fue ni el grunge pop amable, por llamarlo de alguna manera, ni el resurgir bacaladero patrio, sino esta sorprendente canción.
Chaka, luka, 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 chaka, luka, 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 chaka, luka, 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 chaka, 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 luka, lu
canción se la debemos a un director de cine que decidió, ¿no?, incrustarla ahí en una grandísima película suya. Y también, porque todo hay que decirlo, también al Corte Inglés, que le sacó partido el año
siguiente, tiene historia, porque
sí, ¿verdad?
Decimos antes, sorprendente canción. Bueno, sorprendente, a ver, la canción original es otra, es decir, lo que suena de fondo es la parte de discotecas de Tony Wilson, la parte de la canción es de Blue Suede. Lo bueno, sorprendente fue que triunfara en 1994, cuando no es más que eso, una versión de discoteca del éxito de Blue Suede del 74. Es verdad que la canción es un poco preveraniega, que he hecho un poquito de trampa en el, sí, en el 94, porque
arrasó muchísimo
en mayo y
junio. Verano.
Mayo y junio fue cuando arrasó, pero claro, sí recuerdo que, bueno, por clubes, playas, los meses venideros de julio y agosto sonaba por todos
si
lados.
Si le decías,
¿no?,
al pincha, ¿me pones Uga Chaca?
Claro, el Uka Chaca Uka, sí, ¿no?, sí, que decíamos sí, todos, ¿no? Su popularidad influyó en dos factores, uno para mí secundario, y ese que comentabas tú, y es que la canción de Blue Suede se incluyó en la banda sonora original de Reservoir Dogs, de Quentin, sí, Tarantino. Y digo secundario porque la película de Tarantino es del 91, estamos hablando del 94, uh-huh, han pasado 3 años, pero es probable que de no haber vivido este revival, la canción a Tony Wilson, que es el DJ que perpetuó esta atrocidad, no se le habría ocurrido hacer.
De hecho, si no me equivoco, del 94, película de Tarantino, es la siguiente, la de
John Travolta,
Pulp Fiction.
No sé si es 94 o 95.
Yo creo que 94.
Puede que 94.
Sí.
No, ahora mismo no sé, yo creo que en España se estrenó en 95,
es posible,
pero puede que se hiciera en 94 en Estados Unidos. Bueno, el factor más importante, hasta donde yo recuerdo, tiene que ver con esta casa, o más bien con Cadena 100. Esta canción empezó a ponerla José Antonio Avellán en Bienvenidos a la Jungla, uh-huh, aquellos primeros tiempos de Bienvenidos a la Jungla, y no descansó hasta que no se convirtió en un número uno. Luego, efectivamente, la rescató el Corte Inglés, como tú decías,
sí,
también para hacer campaña. Y bueno, de hecho, en aquel momento Alex de la Nuez también le echó una mano al propio Avellán. Es que Avellán era un gran gurú de las radiofórmulas. Muchos ahora lo tendrán en mente como periodista deportivo, pero en realidad durante los 80 era, bueno, en los 40 principales y luego en Cadena 100 y en medio en Onda... Onda 10, creo que se llamaba,
¿sí?,
la radio aquella, pues era un, vamos, el que manejaba el que manejaba el cotar,
correcto,
de los éxitos, ¿no? Bueno, en fin, estas tres canciones representan el verano del 94 y también el espíritu del inicio de década. Escapismo de rastas con,
sí,
Big Mountain, escapismo de discoteca poligonera con Paco Pil y escapismo nostálgico mezclado con parte de lo anterior, ¿no?
Uh-huh.
Que sería este Huka Shaka Huka, ¿no? El Hooks on a Feeling. Otras canciones que sonaron aquel verano y que nuestros oyentes estarán preguntándose por qué no las hemos incluido en el repaso son El Canario, de No me pises que llevo chanclas.
Hombre, El Canario, ay, qué pena me da.
Ay, qué pena me da que se me ha muerto El Canario,
sí,
el estribillo completo. La Soledad, de la inefable Laura Pausini.
Ajá.
Vivir sin aire, de Maná.
Hombre.
O Señor Matanza, de Manu Chao, bueno,
sí,
de Manu Negra, de hecho, es el último disco
Manu Negra. Sí.
Todos ellos números uno de la competencia, los 40 principales, refutando en buena parte aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, lo cual no quiere decir que no se nos haya quedado un poquito pegado a la piel, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Algunos de los temas de este 94, incluso en algunos sitios sigue sonando, porque alguna de las canciones yo creo que... No sé si buena de calidad de música, pero por lo menos nos ha quedado grabados alguno.
Bueno, lo importante es que Paco Pil nos sigue.
Paco Pil, pobrecillo, donde esté. Un abrazo muy fuerte, que nos hizo reír por lo menos. Guillermo Ortiz, Historias de la Historia, gracias.
A ti, hasta luego.
Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora. Cadena COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche y lo primero que hacemos es actualizar la información. Uno de los candidatos a liderar el PSOE denuncia una campaña en su contra a 2 días de que pueda ser elegido sucesor de Rubalcaba. Javier Alfaro, buenas noches.
¿Qué tal, Artaón? Buenas noches. Y lo hace tras las informaciones rescatadas de la hemeroteca en las que se asegura que Pedro Sánchez perteneció a la Asamblea de Caja Madrid con Blesa. El candidato mira el entorno de Madina y asegura que no tiene nada que ocultar, Susana Moneo.
A 3 días de la elección, Pedro Sánchez denuncia juego sucio. El no...